En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¡Uf, qué frío! Ha llegado de golpe esta semana para recordarnos que vivimos con el clima mediterráneo, que marca claramente las estaciones. Y el invierno lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y junto a él el Adviento se abre paso, un tiempo importante para los cristianos que nos debe de ayudar a parar, reflexionar sobre la tan ansiada Navidad. Buenas tardes, sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. David, tarde de viernes y semana de mucha nieve y mucho frío. ¿Qué tal lo estás llevando?
Yo perfectamente. A mí no me importa, estando bien abrigado, el calor ya va por dentro.
Bueno, y nos acercamos un poquito más de calor hasta la casa de Francisco Jimeno. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y David.
Bueno, pues vamos a hablar de Adviento y vamos a hablar de Belenes, que tanto queremos y admiramos. Empecemos con el Adviento. Paco, ¿qué es el Adviento? Vamos a recordarlo a los oyentes.
Bueno, el Adviento, después de todo un proceso en los primeros siglos de elaboración, donde se acentuaba el aspecto ascético y se le comparaba con la Cuaresma, se ha descubierto como el tiempo de la preparación de la Navidad. Es decir, un tiempo que nos está, a través de la lectura, de la liturgia, de la mano de la liturgia sobre todo, ayudando a comprender, a entender mucho mejor lo que es la Navidad. Nos ayuda a conjugar el verbo venir en pasado, presente y futuro. Celebramos aquel que vino, aquel que viene y aquel que vendrá. Y tiene un sentido, sobre todo, pues vamos a decir esta palabreja rara, escatológico, que se deja ver en la lectura. Es decir, con mirada de futuro, con mirada de esperanza, como al mismo tiempo nos lo dice.
Hay muchas formas de interpretar, como bien decías, el Adviento y la liturgia. Bueno, nosotros hemos sacado otro tipo de itinerario, ¿no?, de estos cuatro domingos. Hemos dicho que vienen a significar: el primero es un despertar, el segundo un ponerse en camino, el tercero un alegrarse y el cuarto una acogida, un servicio al estilo de María. También se puede interpretar así, Paco.
Sí, hay muchos esquemas que nos ayudan a celebrar el Adviento, pero como estos que has señalado, pues me parecen muy adecuados, porque están marcando los cuatro domingos del Adviento. Hablabas del despertar, la lectura de este primer domingo de Adviento. Tendremos todavía el lenguaje apocalíptico de estos últimos días del año litúrgico, pero sobre todo el que yo decía, escatológico: levantaos, escucharemos, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. En este sentido, ¿verdad?, pues de ver la venida del Señor que está ahí delante de nosotros y que nos tiene que preparar. Poneos en camino es el lenguaje del segundo domingo, de la mano de Juan Bautista: preparad el camino al Señor, allanad sus senderos, porque todos verán la salvación de Dios. Es el sentido que se marca en este domingo. El tercero, alegraos, alégrate, el domingo Gaudete. Seguimos con el anuncio de Juan Bautista y de su mano vemos la invitación a esta expectación que se tiene ante la venida del Señor, pero ciertamente destaca sobre todo en este domingo la lectura de Filipenses sobre esa clave: estad siempre alegres en el Señor. Y por último, el cuarto domingo de acogida, ya próximos a la Navidad, pues miramos a la Madre, a María, ¿no?, y a su mano pues encontramos ese relevo, porque ella fue la que a prisa subió a la montaña y fue un sí inmediato, que es el mejor ejemplo para estar preparados al Adviento, porque fue de la mano de María la que mejor preparó este tiempo, ¿no?, expectante y con alegría desbordante.
Pues sí, ese tiempo de preparación, de alegría, también tiene que ver mucho con el tiempo que la Iglesia nos propone ahora, Paco, este tiempo sinodal que estamos viviendo, ¿no?, que también todos estamos llamados a reflexionar y a prepararnos para algo nuevo, ¿no?, para una buena noticia. Yo creo que también cumple itinerario, ¿no? Parece que nos invita a la Iglesia a despertarnos, a ponernos en camino, a acoger y servir, ¿no? ¿Te atreves a hacernos una valoración de este tiempo sinodal en Adviento?
Bueno, estamos todos inmersos en esta etapa de sensibilización, que todavía no, de trabajo con los grupos, ¿no?, con el deseo de preparar lo mejor posible, lo que nos ha pedido el Papa Francisco, ¿no?, el diálogo y la opinión de la Iglesia y de incluso aquella gente que quiera también responder a las preguntas que el Sínodo nos plantea. Es un reto, es una oportunidad que la Iglesia nos da en este año y, desde luego, pues sí, es un proceso que no solo tiene que ver con las respuestas a un cuestionario, sino un proceso mucho más interior, mucho más lento, más progresivo, como el Adviento, de sensibilización de que en la Iglesia pues estamos llamados a trabajar todos juntos, a vivir todos juntos, y a dar testimonio juntos. El Adviento y la liturgia nos proponen esto siempre, siempre, ¿no? Ante la duda, la liturgia siempre nos propone el vivir como Iglesia el mensaje del Evangelio y desde luego caminar juntos como Iglesia hacia lo que esta también nos está proponiendo y el Espíritu nos está invitando.
El Espíritu nos está invitando a caminar juntos. No sabemos si preguntarte, Paco, también, aprovechando que estás aquí, por la reciente Asamblea Presbiteral, que también habla de lo mismo, ¿no? Va en el mismo sentido, en el mismo camino.
Sí, como todos sabrán, porque está anunciado ya desde hace tiempo, llevamos 2 años trabajando esta Asamblea, la comisión encargada en elaborar pues el documento cero y luego las preguntas. Como ya sabrán, la diócesis nos retiramos, la mayor parte de los curas de la diócesis, por no decir todos, en un número casi cercano a los 90, nos retiramos a nuestra diócesis hermana Ávila para, junto a nuestro pastor, don César, evaluar pues cuál está siendo nuestra tarea en este momento y lo que nos pide el Señor. La verdad es que la valoración ha sido muy positiva, muy positiva. Uh-huh. Nos hemos sentido Iglesia, nos hemos sentido hermanos, y no podemos decir otra cosa que esto, ¿no? Que los sacerdotes de la diócesis pues están en esta línea de trabajar y trabajar juntos también, codo con codo, y bueno, pues intentar ir superando pues en unidad todos los retos que nos va planteando la sociedad. Muy positiva la reunión y bueno, se irá sabiendo poco a poco pues cuáles han sido las conclusiones.
Hemos hablado del itinerario de Adviento, hemos dado un poco la vuelta a lo que puede ser el sínodo y a lo que fue la Asamblea Presbiteral, pero hablemos de una de tus grandes debilidades, pero también fortalezas, los belenes. A partir del domingo se podrá visitar un nuevo belén en el claustro del seminario, que me imagino que ya está así plantado, ¿no?, como dicen en las fallas. Este año, ¿sobre qué va a versar? ¿Dónde está ambientado el belén?
Como tú dices, Marta, es mi pasión y es lo que de alguna manera también me abrió el camino de la vocación sacerdotal. Yo siempre en mi pueblo, en Escalona, plantaba los belenes con los jóvenes y con el sacerdote, y este ha sido un poco mi objetivo a partir de ahora, pues dar a comunicar a Jesucristo, porque es un medio evangelizador incuestionable. Como tú dices, sí, tenemos ya el tercer belén plantado en el claustro del seminario, y ya son 3, son 120 metros de ilusión, de creatividad. Este belén se suma al costumbrista de hace 2 años, que lo visitaron 26.000 personas, y al hebreo del año pasado, que lo visitaron por la pandemia 7.500, muchas menos. Mm-hmm. Esperemos que este año la respuesta sea mayor. Yo creo que sí, porque es un belén que va a despertar la admiración, yo creo, de propios extraños, porque es un belén segoviano. Nos trasladamos al Duratón, lo hemos titulado El alma del Duratón, porque bueno, no sabemos lo que tenemos ahí, y aunque muchos de sus monumentos en ruina, sobre todo nos hablan del espíritu del Duratón, y de ese proceso de conversión que vivieron pues tantos segovianos ahí, a las orillas del Duratón, y que nos han dejado los vestigios de construcciones, que muchas de ellas, como digo, están en ruinas, pero vamos, ante todo se eleva como un cirio claro para toda nuestra diócesis la ermita de nuestro santo patrón San Frutos, que es ciertamente la corona de este belén.
Yo he visto el belén, Paco, y hay que decir que es impresionante. Yo animo a la gente a que vaya, desde luego. No se lo pueden perder.
El domingo es la inauguración. ¿Qué días se podrá visitar para nuestros oyentes, para que puedan acudir a verlo, visitarlo y extender esta gran obra y esta gran labor que realizas de evangelización?
Sí, pasado mañana domingo tendremos a las 6 de la tarde la inauguración, la inaugurará don César con la bendición del belén y de todos los presentes, a las 6 de la tarde, cita para los segovianos y que vean en primicia el belén, y luego ya pues se abre todos los sábados, domingos y festivos, por la mañana y por la tarde, por la mañana en horario de 12 a 2 y por la tarde de 5:30 a 8:30, y los laborables podrán verlos de 5:30 a 8:30.
Pues esa es la cita en la iglesia del seminario, pero me imagino que como estás tan inmerso en el tema de belenes y parte de la asociación de belenistas, ¿qué otros belenes se pueden visitar tanto en Segovia como en la provincia de manera rápida para que la gente haga una pequeña ruta?
Tenemos ciertamente la cita, yo creo que los del Cristo, en la ermita del Cristo y aquí en el Torreón de Lozoya. Tenemos una novedad preciosa que lo están haciendo porque lo han recuperado la parroquia de San Andrés, y luego pues a nivel ya de las hermanitas de los pobres, la Diputación, por supuesto, que vuelve a recuperar el concurso, y en la diócesis pues Cuéllar, Cantalejo y Nava son citas obligadas.
Pues Cuéllar, Cantalejo y Nava y esos belenes ya en Segovia capital. Muchísimas gracias, Francisco, por estar esta tarde con nosotros, y a todos ustedes invitarles a pasar por la iglesia por el claustro de la iglesia del seminario, visitar el Belén de este año y los otros dos de los años anteriores. Muchas gracias, Francisco.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Paco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nosotros continuamos en El Espejo, David. Nos vamos a acercar hasta Fernando Hidalgo.
La sección Hoy Conocemos A, que traemos los últimos viernes de mes. Sí, señora, Fernando Hidalgo, una voz muy conocida, quizá no en la radio, pero muchos de nuestros oyentes lo han escuchado en conciertos populares, en celebraciones litúrgicas. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes a todos.
Fernando, no lo he dicho... Es que está muy bien. Fernando, no lo he dicho, es el Sochantre, que significa el segundo maestro de capilla de la Catedral de Segovia. Cuéntanos, bueno, eso es verdad, ¿verdad, Fernando?
Bueno, tanto como esto, no. Bueno, eso es un cargo antiguo que estaba por debajo del Chantre, que era el maestro de capilla. Es una figura dentro de la música de la catedral, pues importante, porque canta los salmos y un poco está a las órdenes también y de lo que necesite el maestro de capilla, el chantre.
Pues
eso entre otras cosas.
otra palabra más para añadir a nuestro diccionario particular. Buenas tardes, Fernando, soy Marta.
Buenas tardes, Marta, encantado.
Músico de profesión, y en la intimidad, ¿quién es Fernando Hidalgo?
Bueno, pues en la intimidad es un hombre, bueno, sencillo. Supongo, o por lo menos eso trato, de ser sencillo y bueno, me considero volcado dentro de la música, pues un poco a la música religiosa, ¿no? Estoy muy 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 metido en ella y muy entregado, ¿no? Porque en realidad me satisface mucho cantar para Dios, cantar para los hombres, cantar para todo el mundo, ¿no? Entonces yo me considero un trovador de Dios, en definitiva.
¿Cuál es la situación de los músicos encaminados hacia la religión aquí en Segovia capital?
Pues, bueno, en Segovia partimos de que hay muy buenos músicos en general, ¿no? Han salido muy buenos músicos. Y luego, pues, dedicados a la música, digamos, religiosa o a la música... pues hay menos, no sé por qué circunstancia, pero en realidad hay menos, igual que en otras facetas artísticas, como en el cine, como en el teatro, pues en realidad se hace poco, hay poco cine católico, hay poca música católica, hay poco en general, ¿no? Entonces, pues eso también afecta un poco a la música religiosa, ¿no? Hay buenos grupos en Segovia, hay buenos grupos que mantienen buen nivel y yo creo que, bueno, no peligra, no veo que esté en peligro la música religiosa.
Fernando, ¿sí? Yo sé que tú dentro de la Iglesia de Segovia estás implicado en muchas facetas, no solo como músico en la catedral. ¿En qué otros campos te mueves dentro de nuestra Iglesia diocesana?
Pues además de eso, pues soy miembro del equipo técnico de la delegación de pastoral familiar de la diócesis de Segovia, y ahí estamos un grupo de personas que estamos pues trabajando muy muy seriamente, ¿no?, dentro de esta pastoral. Luego también formo parte también soy voluntario de Caritas Diocesana de Segovia, que con lo cual estoy muy orgulloso también de dar este tiempo, el tiempo que tenemos para pues para el beneficio de los demás, ¿no? Y bueno, con la diócesis estoy totalmente entregado también, pues creo que necesitan de nosotros, que necesitan de los laicos comprometidos, y creo que vamos, entonces estoy a su disposición completamente.
Laicos comprometidos, como decías, que desarrollabas tu labor en la pastoral familiar y también en el voluntariado de Cáritas. ¿En qué campos del voluntariado de Cáritas? Porque, como bien saben nuestros oyentes y muchas veces hemos hablado, abarca tanto Cáritas ¿dónde estás específicamente integrado?
Sí. Bueno, pues fue curioso porque Cuando presenté mi disposición, pues resulta que había muchos campos, ¿no? Como tú, ya la gente conoce, ¿no? Pues el ropero, el economato, tal, el programa de mayores, en fin, una serie de programas que hay que, bueno, pues cara al exterior, pues son muy llamativos, ¿no? Y yo me presté más a la cuestión administrativa, ¿no? Entonces, la verdad que se pusieron muy contentos porque hay pocos voluntarios que vayan a este área, al área administrativa, que también es muy necesaria. Y entonces yo me imbrinqué ahí en el equipo de socios y donantes, en un equipo que hay que, bueno, pues es estar un poco pendientes de nuestros benefactores, ¿no? En todos los sentidos, pendiente de ellos, en sus necesidades, en sus preocupaciones, en sus aportaciones en sus aportaciones para que sepan dónde va también su dinero, dónde va
su transparencia, por así decirlo,
sí,
¿no?
Eso es. Y entonces, pues ahí me he imbrincado ahí, estoy contento, creo que estamos haciendo una buena labor. Era un departamento que estaba un poco no descuidado, pero sí un poco pues dejado un poco de la mano de Dios, ¿no? Y entonces están desde Cáritas, ellos piensan que es muy importante cuidar a nuestros, como he dicho antes, benefactores, ¿no?
Qué importante es cuidar a las personas. Y ahora nos damos cuenta, hablando con los voluntarios de Cáritas, que se cuida tanto socios como aquellas personas que acuden a recibir cualquier tipo de ayuda. Me imagino que eso lo vives diariamente.
Efectivamente. Yo, ya te digo, soy muy feliz viendo que parece que se hace muy poco porque el voluntariado parece que no brilla, ¿no? Pero en realidad el voluntariado es el cuerpo místico y el cuerpo físico de la caridad, ¿no? Y de Cáritas, por supuesto. Es un apartado importantísimo. Si los voluntarios Cáritas, pues sería muy poco, ¿no? Entonces, y en todos los órdenes, ¿no? Me refiero al voluntariado también general de otras organizaciones que hay, entonces, instituciones, ¿no? Yo creo que el voluntariado hoy en día es algo indispensable.
Fíjate si será indispensable que tú también participas en un voluntariado, no has querido decirlo, pero lo digo yo, en el programa de mayores de Cáritas, que este año está teniendo mucha repercusión. Y vamos a hacer un poco de spoiler, porque creo que has preparado unos villancicos preciosos para cantar con los mayores esta Navidad, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad, pues, bueno, fue también una propuesta vuestra, de todos los que os dedicáis al programa de mayores, ¿no? Y para mí, pues es una satisfacción preparar con los mayores. Los mayores, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no he conocido a mis abuelos, entonces tengo una predilección por la gente mayor, ¿no? Y un cariño, ¿no? Entonces estoy como muy necesitado del contacto con la gente mayor. Entonces, cuando me propusieron esto, yo dije que sí inmediatamente. Y entonces lancé una serie de villancicos que están por ahí ensayándolos, como bien sabe David. Y entonces estoy deseando ya de ir, una vez que ellos ya los han ensayado, pues se lo mandé grabado y David hizo las letras, pasó las letras a todos los mayores. Y entonces estoy deseando, de verdad, de ir a montarlos ya de una vez y con ellos y a cantar con ellos.
Y nosotros también, porque si oyes las voces al principio vas a tener mucho trabajo cuando vengas a los talleres, ya te lo digo yo.
Ya creo.
Me imagino que los mayores estarán encantados después de todo lo que han sufrido, David, este tiempo pasado, ¿verdad? Volverles a ver sonreír y volverles a ver juntos tiene que ser entrañable.
Es emocionante y además, ya quizás para otro programa, pero la respuesta que estamos teniendo de la gente mayor en Cáritas, en el programa de mayores, ha sido espectacular. Hemos, yo creo, no sé las cifras, pero por lo menos doblado el número de asistentes.
En cuanto cante Fernando Hidalgo, mucho más. Vamos a conocer a Fernando en los pequeños detalles. Un lugar donde encontrarte si te pierdes.
Pues yo soy, siempre lo digo, no sé si es petulancia, pero yo soy muy carmelita. Y entonces yo me perdería en el convento de los carmelitas de Segovia.
Pues en el convento de los carmelitas. ¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
Bueno, yo creo que lo que tiene el ser humano es su sinceridad. La sinceridad es lo que más valoro.
La verdad, un hobby.
Bueno, pues sería...
No me vale la música. No me vale la música.
No te vale la música. Pues, y cantar tampoco te vale, ¿no? Pues no sé, pues después de esas dos cosas me gusta mucho andar. Andar por ahí, por los sitios y visitar y visitar lugares también. Sí, me gusta andar. Pero andando. Sí.
Una comida que te traiga recuerdos y por qué.
Yo siempre lo digo cuando hablamos así con... Es un postre que hace mi madre, que es muy sencillo, ¿no? Las rosquillas fritas. Y me recuerdan mucho a mi infancia y a cuando yo estaba en casa. Y las hacíamos, ¿no? Las poníamos todos los hermanos y mi madre a freír las rosquillas fritas que luego estaban exquisitas, ¿no? Y en estas épocas aquí, que ya empieza a venir la Navidad, era cuando lo hacíamos, ¿no? Entonces, esa sería mi comida.
Es un postre sencillo, pero que lleva mucho trabajo, ya te lo digo yo.
Lleva mucho trabajo, sí. Bueno, yo las hago ahora con mis hijos.
Exacto.
En casa. No me salen tan buenas de mi madre, pero bueno, pero sí, lo intento. Tiene mucho trabajo, sí, también.
Un momento que te ayude a superar las dificultades del día a día.
Pues, hombre, yo creo que es fundamental cuando vuelves a casa y no sé, abrazas a tu mujer y a tus hijos, ¿no? Que están, para mí eso es un bálsamo, ¿no? Es un bálsamo cuando... Para cualquier cosa, ¿no? Volver a casa, tener una referencia, tener un sitio donde lamerte las heridas. Para mí, la familia, ¿no?
El poder mirar y ver que están.
Y poder que están ahí siempre. Y ellos no te van a fallar nunca, la familia.
¿Qué te falta por hacer en la vida? ¿Algún proyecto pendiente?
Pues serían muchos otros proyectos, pero... Tengo uno, fíjate, que especialmente me motiva, ¿no? y me hace tirar para adelante, ¿eh? También, que me gustaría poder llegar a jugar con mis nietos, que no tengo nietos. Jugar con mis nietos sería fabuloso, es un proyecto. Vamos.
Bueno, y todo lo dejas en la familia y seguro que les cantaría desde nanas al principio a todo tipo de música, porque pues, vales para todo tipo de música y para todo tipo de preguntas. Fernando, te agradecemos muy sinceramente que estés con nosotros. Un abrazo muy grande y nos veremos por allí, en Cáritas y en otros sitios.
Un saludo, Fernando.
Un saludo, que Dios os bendiga.
Gracias. Hasta luego. Black Friday, David. Lo tenemos aquí, lo avisábamos el viernes pasado.
Sí, recordamos lo que es el Black Friday. Es el viernes que inaugura la temporada de compras navideñas y se aplican rebajas en muchos productos. Y con esto algunos parece que se vuelven locos. No sé si tú, Marta, tienes previsto ir de compras hoy.
Pues la verdad es que no, estoy haciendo pereza y lo único que compro en las últimas semanas, como bien sabes, es combustible y kilómetros en el cuerpo.
Pues yo con las prisas de venir al estudio me he dejado la cartera en casa, fíjate.
Hoy es un buen día para llevar la contraria y ejercer la austeridad.
Pues sí, porque no es el mejor día del año. Podríamos llamarlo también el Día Internacional de la Moderación, por mi parte. Algo así como un viernes de cuaresma colocado al principio del Adviento. No, pero vamos a ver, hablando en serio, no se trata de tomar la economía a broma, ¿no? Al contrario, hemos aprovechado el invento este, el Black Friday, para recordar, Marta y yo, que en el fondo la economía es una cosa muy seria. Los reclamos comerciales son parte de la actividad económica, que más vale que no marche bien, porque si no lo pagamos todos.
Estos días, por desgracia, tenemos un buen ejemplo por la carestía de las materias primas, la inflación elevada que siempre incrementa las desigualdades. Los productos caros son siempre más caros para la población más desfavorecida.
Razón de más para practicar un consumo responsable, de lo que les invitamos hoy en este Black Friday a nuestros oyentes. Ser cristianos y acordarnos de la justicia social de consumo responsable que se nos debe exigir a todos.
Pues así debe de ser ese consumo responsable, porque de aquí a Navidades quedan muchos fines de semana todavía para seguir gastando. Llegamos así al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana, David.
Feliz semana, Marta.
Feliz semana a todos los oyentes.